10 minutos para la hora 8, mañana espectacular en Montevideo. Estuvimos hablando del caso Marcelo Balcedo, dirigente sindical, por lo menos así se lo cataloga, y además propietario de medios de difusión en La Plata, que fue detenido, acusado, entre otras cosas, desde Argentina de lavado de dinero. Ha dado lugar esto a muchas polémicas. Estuvimos hablando, entre otras cosas, a que habrían fallado los controles aquí en Uruguay. Pero esto tiene otra cara, que es lo que ocurrió en la ladera del Cerro del Burro en la que él vivía, donde arrasó con el monte indígena, taló todos los árboles que había, o gran parte de los árboles, plantó los que él quiso, dinamitó algunos sectores del cerro, y en un cerro y una zona que está protegida por un decreto de la Intendencia del año 2000, o una resolución del año 2013, dada los particulares caracteres que tienen que ver con la protección de la naturaleza y de los indicios indígenas que quedan allí en ese cerro. Sin embargo, no hubo controles, fallaron los controles. ¿Qué fue lo que pasó? Para saber de eso estamos en contacto con el director general de Cultura de la Intendencia de Maldonado, Jorge Céspedes. Buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, hay gusto saludarlo a usted y a la audiencia.
Muchas gracias, gusto de tenerlo con nosotros. Para saber un poquito qué fue lo que pasó en esta zona, que bueno, existe esta resolución del año 2013, aprobada por la Junta Departamental, en la cual considera que es un área protegida, un corredor biológico, una zona arqueológica, y sin embargo, incluso hasta la desembocadura del arroyo Tarariras, para quienes conocen, que atraviesa Playa Verde y termina en Las Flores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fallaron los controles? ¿Por qué se le permitió hacer esto a este hombre allí en la ladera del Cerro del Burro?
Bueno, en primera instancia vamos a limitar un poco el nivel de protección que existe, ya que en realidad la zona específica de protección y donde hay mayor interés tanto del gobierno departamental como del gobierno nacional en mantener un estricto control de lo que pasa, está establecido sobre dos padrones, que en este caso no han tenido afectación, que son linderos, y es donde se concentra, y de ahí la prioridad en la protección, la mayor cantidad, o sea, han identificado, mejor dicho, la mayor cantidad de piezas de carácter lítico, donde obviamente en poblaciones aborígenes que estuvieron presentes, que tuvieron como lugar de trabajo para la confección de sus piezas, de ahí que se hable de un taller o de una industria lítica muy importante, con antigüedad superior en algunos casos, según las dataciones que se han dicho, a los 10.000 años, ese espacio específico patrimonial no tuvo afectación. Está incluso fuera del área específica donde este señor de referencia, y no él específicamente, la construcción original del padrón, donde él después fue realizando algunas modificaciones, fue construido por otro propietario anterior.
Sí, pero él dinamitó, utilizó explosivos, tiró abajo el frigorífico y algunas zonas de roca. No, le quiero recordar que usted tiene razón, dice lo de los padrones, pero dice además explícitamente, o sea, extiende mucho más allá de los padrones, porque usted habla del punto 1 de la resolución, en el tercero dice, se considera el Cerro de los Burros integrando una localidad arqueológica compuesta por la cuenca hidrográfica del arroyo de Tarariras y su desembocadura desde la costa hasta la ruta interbalnearia y los cursos de agua que van del mencionado cerro a la costa. Es decir, va mucho, es verdad, hace, digamos, alusión a dos padrones, pero lo extiende mucho más allá, ¿no?
Claro, lo otro hace referencia más que nada a una expresión, si se quiere, de deseo, de preservación de ese espacio desde el punto de vista de la potencialidad que el mismo puede tener sujeto a posibles investigaciones futuras que determinen también, por lo menos a partir de la investigación científica, la posibilidad de que esa zona tenga también restos de la industria lítica que está identificada más que nada en los padrones superiores del cerro.
Y además porque lo considera un corredor natural, una zona natural bastante excepcional de la costa, ¿no?
Desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista del paisajismo y, como usted lo dice, de corredor biológico, esa zona tiene esa protección. Lo que específicamente cuando se nos plantea, y es cierto que han habido tareas de demolición, cuando se plantea el proceso de deforestación que se ha hecho ahí, esto en primer lugar es un predio rural. Cuando se trata de un predio rural, la normativa aplicable no es la misma que la que, por ejemplo, si usted va a edificar en un predio rural, en un predio urbano, y usted tiene necesidad de extraer piezas forestales, por ejemplo, de pino marítimo, tiene la obligación, una vez que ha definido su construcción, de volver a plantar similar cantidad de piezas a las que extrajo. Eso se aplica en el medio urbano. En el caso de este predio rural, ese proceso de deforestación no incluía ejemplares de esta naturaleza. Probablemente podría haber tenido alguna pieza forestal, por ejemplo, de coronilla, que sí tienen protección.
Había monte indígena ahí, ¿no? Bastante.
Pero el monte indígena de esa zona, que es similar al resto de los cerros del entorno de Piriápolis, caso específico Cerro del Toro, Cerro de San Antonio, ese bosque indígena como tal no tiene protección. Es decir, en este momento, por ejemplo, en predios padrones que son también de naturaleza rural, laderas del Cerro del Toro, se han extendido unos considerables hectáreas de viñedo y también se ha realizado un proceso de extracción de toda la forestación que es propia de cerros, una vegetación achaparrada, no son árboles, son arbustos, y se está frente a una situación similar que puede llamar la atención en el sentido de advertir sobre un proceso de deforestación. Por eso no está prohibido, en esto la competencia específica no solo es del gobierno departamental, que en este caso es menor, sino que es del gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, es decir, el Ministerio de Vivienda, y eventualmente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene que hacer el contralor sobre las especies forestales que tienen protección específica.
Ahora, los montes indígenas, entonces, allí no están protegidos, porque es medio contradictorio con lo que dice que se debe preservar todo ese corredor por su biodiversidad.
Claro, incluso... pero el corredor debe entenderse en sentido lineal al cauce de agua. Ese sentido lineal es, obviamente, de perspectiva de protección, pero no implica que toda la extensión del predio contiguo tenga protección.
En el punto cuarto dice que ante cualquier intervención en el área referida, y esta está incluida, se recomienda la participación de la Comisión Departamental de Patrimonio. ¿Intervino esta comisión antes de las obras en el Cerro El Burro?
Bueno, yo voy a contestar por lo que conozco yo como jerarca de la Administración del Ingeniero Antía.
Claro, claro. Esto fue antes, ¿no? Claro, esto fue...
Este proceso fue anterior. El proceso de construcción, ya le digo, no lo inició solo el señor de referencia, sino que hubo un propietario anterior.
Sí, sí, franceses, creo.
Todos en la zona lo identificaban de esa forma. Existió un expediente madre donde se dieron los pasos de intervención respectivos del municipio de Piriápolis por su orden y posteriormente por la Dirección de Urbanismo del gobierno de Maldonado. En ambos casos lo que se hace y se mantiene siempre un contralor es sobre el proyecto de edificio presentado, el cumplimiento y el final de obra, lo que marca que son inspecciones de carácter técnicas que se realizan sobre las construcciones y no sobre una afectación directa del paisaje. En el año 2016, este señor, con el mismo arquitecto que empezó a hacer la edificación original, presentó una ampliación de obras a ejecutarse que incluía una serie de espacios e edificios nuevos que, entre otros, significaba la posibilidad de ampliar un salón de exposición de automóviles y situaciones parecidas, que ese proyecto de construcción nueva de ampliación sí fue sometido a control en esta administración y por lo tanto sí hubo un pase a la Comisión Departamental de Patrimonio. Nosotros lo analizamos, la comisión depende de la subdirección general, lo analizamos con los miembros de la comisión, se hizo el seguimiento, la intervención de la comisión en este caso es preceptiva por la protección de carácter patrimonial específica y no paisajística. Se hizo una evaluación con todos los miembros, incluso un arquitecto, desgraciadamente fallecido hace 2 meses, integraba la comisión, fue al lugar, se presentó, hicimos un relevamiento fotográfico, obviamente por fuera de la propiedad, ya que razones de seguridad impedían la posibilidad de hacerlo directamente. Una vez realizado todo ese seguimiento y ese estudio, la comisión se pronunció en que, y aquí hago específica referencia al artículo primero de la resolución a que usted leía, que no había afectación sobre esos padrones, y el proceso continuó de forma tal que ese expediente fue autorizado por la Dirección de Urbanismo, previo a asegurarse que las condiciones de la construcción nueva no terminaran siendo de carácter comercial, porque había un proyecto que era muy innovador y planteaba una serie de alas edilicias nuevas que alguien podría suponer que estaba pensando en un futuro hacer una especie de restaurante temático o algo por el estilo, y el proyecto venía caratulado como residencia de carácter familiar. Uh-huh. Una vez salvadas todas esas dudas que generó en la Dirección de Urbanismo, el expediente pasó al municipio de Piriápolis, que si no me falla la memoria es donde está en este momento aún, haciendo referencia a que en realidad el proceso de ampliación edilicio no se había comenzado aún.
Cuando usted dice que no pudieron ingresar por razones de seguridad, ¿se refiere a qué? ¿A que no los dejaron entrar o que los inspectores...?
Bueno, sí, a que evidentemente al tratarse de una propiedad de carácter privado, por más que la Comisión de Patrimonio tenga específica competencia departamental en la protección, siempre se requiere de la buena voluntad del propietario para poder acceder al interior de la misma.
¿Y no la tuvo?
En este caso no se permitió, es decir, obviamente las condiciones de seguridad, en este caso empiezan a ser conocidas por la opinión pública, pero quienes somos habitantes, como es mi caso, que yo vivo en Piriápolis, de todos los vecinos de la zona aledaña, tenemos conocimiento de que desde la actividad del cercado del predio de 90 hectáreas con cerco perimetral alto, cámaras de seguridad, obviamente personal de seguridad interior, hacían que no fuera fácil esa acción de hacer sobre la misma propiedad un relevamiento fotográfico para ver las incidencias que podía tener la ampliación. Así que se hizo.
¿Y eso no lo puede exigir el Estado, eso?
¿Cómo, perdón?
¿No lo puede exigir el Estado en este caso, que es una zona protegida, poder ingresar a la propiedad? ¿Él puede decir que no?
En realidad, en los temas patrimoniales, la única exigencia que existe la puede establecer la ley a nivel nacional, porque el ejercicio o cualquier ejercicio que signifique un menoscabo del derecho de propiedad únicamente puede ser establecido por ley. El gobierno departamental, frente a esos casos, y por una mera resolución normativa, obviamente, de carácter departamental, y por lo tanto, en la pirámide judicial por debajo de la ley, la pirámide jurídica, perdón, por debajo de la ley, no tiene una competencia específica que le permita presentarse ante un juzgado y exigir la posibilidad de acceder al predio. Todo este tipo de situaciones, sí. Obviamente, en el espíritu de la protección patrimonial que se establece a través de los decretos departamentales, son normas subsidiarias de la ley 14.040, que es la ley madre a nivel del patrimonio cultural de la nación. Uh-huh. Pero siempre estamos en un escalón por debajo, por lo tanto las acciones son limitadas y requieren siempre del concurso y la buena voluntad de los propietarios.
En el punto 4 dice, ante cualquier intervención en el área referida se recomienda la participación de la Comisión Departamental de Patrimonio. Las explosiones, el uso de dinamita que hubo en ese lugar, ¿contó con la aprobación municipal?
Bueno, eso específicamente yo no sabría contestarle, pero digo, no correspondió a esta administración.
Ah, perfecto.
El ejercicio de control de la construcción en su momento. Yo puedo suponer, pero esto estamos hablando ya en carácter de suposición, que en virtud de esa situación se debe haber comunicado por parte del técnico responsable de la misma, tendría que haber habido un ingeniero que realizara el seguimiento de la misma, con comunicación, como corresponde, a las autoridades policiales y a las autoridades del municipio de Piriápolis. Uh-huh. Yo no podría evacuar esa consulta porque, le reitero, eso sucedió antes de la administración actual, o sea, antes del año 2015, y podría expresar algo que no corresponde porque lo desconozco.
Muy bien. Jorge Céspedes, director general de Cultura de la Intendencia de Maldonado, gracias por haber estado en la mañana al espectador explicando estos temas.
Agradecido soy yo. Muchas gracias y a las órdenes.